Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, Los Libros.
¿Te das cuenta, José Alcalde? Buenos días.
Estoy, o sea,
diciendo que no cocina, pero ¿cómo no va a cocinar? Le acaba de regalar Carmen Carbonell, que es muy buena. Disfruta cocinando y aparece un niño con su pastelito, porque no se está cocinando un puré. No, no.
Es una pedazo de tarta de San Marcos.
Una tarta, bien.
No, y estaba yo diciendo, te lo juro, que todo me sale mal, y es que es verdad. En cocina no soy nada.
Mira,
hay gente que tiene un don.
En cambio, Barili tiene el don de cocinar. Barili ve una piedra, le pone un poquito de sal, le hace un pase mágico, lo hierve. Oye, un bistec extraordinario.
Y luego es de esas personas además que te dicen, no, si es muy fácil, coges 200... Y te cuenta una receta que en el segundo paso tú ya no te enteras absolutamente nada, pero bueno, la dejas seguir.
Es verdad, Isa, mira, ayer por la noche hice una pasta de carbonara, que es de lo más apañadito. Oye, me salió, qué rica está cuando sale bien, ¿eh?
Sí, pero si a ti no te sale mal, al menos en la cocina.
En lo demás regular, pero
en lo demás también te sale todo bien, o sea, no te quejes. Por de pronto anda que no hemos vendido discos, ¿eh?
Hemos vendido muchos discos.
Debemos llevar ya como 10.000 CDs, ¿eh?
¿10.000 ya?
Sí, porque tenemos CDs, llevamos más de 2.000, debemos llevar ya de
¿discos?
Packs,
uh-huh.
5 por cada uno.
O sea, de paquetes
pues,
con los 5 10, discos. 10.000,
por eso nos han dado el premio y sigue, ¿eh? Solo llevamos un mes. O sea, ya somos los que más han vendido en el 2011 y nos queda, fíjate, hasta Navidad.
Y ahora lo que tenemos que hacer, Federico, es ganar el premio de la Academia de la Radio.
Bueno, vamos a recordar, yo, fíjate, me lo sé de memoria, Barili, sin mirar, 27070, Banesto, espacio, amor. 27070, Banesto, que es el que patrocina el premio de los oyentes, que es el de verdad. Amor, ¿qué eres tú?
Yo creo que tenemos que intentar ganarlo todo, por lo menos intentarlo.
Claro, hombre, por supuesto. Si claro. Sale, bien, y si no sale, pues ya saldrá.
Claro.
Vale.
Si no sale, nos han salido muchas ya, ¿eh?
Sí, hombre, mira, ahora me ha traído Somalo, le han dado la antena de plata, debates en libertad. Oye, pesa. Vamos, parece mi micrófono de plata, uh-huh. Que es de antes de la crisis.
¿Y qué hace? Es que los debates en libertad pesan.
Sí. Qué mala es. Tienes eso.
No,
aquel,
no, quiero decir que no son tan sencillos de hacer, ¿eh?
No, que va. Y además con Luis Fernando Quintero, sí. Que no quiso subir a compartir el premio con él. Me ha contado Somalo.
Pues debería, porque es
lo hace
un porcentaje altísimo,
bien.
Efectivamente. Y están preparando, esta mañana escuchaba yo la publicidad, uno sobre la caída de los grandes dictadores en América Latina, que tiene miga, lo de este fin de semana.
Barili, para que te puedas ir a hacer una pasta, no ya carbonara, sino...
Tiramisú.
No, es que me ha salido una cosa que no voy a decir. Los fettuccini al Alfredo. Por ejemplo.
Al Alfredo.
Sí.
Doppio burro.
Doppio burro, el Alfredo, al Augusteo.
Pero tú sabes lo típico de la zona en la que estoy aquí en Liguria es el pesto.
El pesto.
El pesto, la pasta al pesto, que además es muy apañadica para el verano. Otro día os doy la receta porque es muy fácil también.
Pues sí, pues bien. Bueno, cuéntanos el libro que nos recetas para los más jóvenes.
Bueno, vamos a ponernos serios porque este realmente es un libro serio porque se trata del diario de Ana Frank, que es un clásico de la literatura juvenil. Y bueno, como siempre, pues claro, la literatura juvenil pues linda también con la literatura para adultos, porque lo he vuelto a releer estos días, ha caído en mis manos porque es uno de los libros que han puesto como deberes a mi hija, que tiene 12 años, uno de los libros que tiene que leer este verano, y lo cierto es que lo había leído ya hace muchos años, y ha vuelto a caer en mis manos, y además ha vuelto a caer en mis manos en una edición nueva, voy a remarcar que está editado por Editorial de Bolsillo, y es una edición nueva, porque seguramente pues algunos o muchos de vosotros recordaréis que hace un tiempo hubo toda una polémica que salió en los periódicos, porque había surgido pues en el año 98 pues empezaron a decir que había material inédito del diario de Ana Frank. Y todo este material inédito tuvo que pasar por una serie de controles para realmente definir si era estaba escrito por Ana Frank o si era pues uno de esos chanchullos sí. que a veces se hacen en temas literarios, ¿no?
Y bueno, todo... las memorias de Hitler, por poner un ejemplo, y otras, y que eran todo falsificaciones.
Bueno, pues ha ocurrido en muchísimas ocasiones, ¿no? Porque claro, son libros que han traído tantísimas ediciones y por lo tanto tantísimo dinero que de repente lo reeditas con un 25% más de material, como es el caso de Ana Frank, y claro, puede suponer para la editorial, para la Fundación Ana Frank, para la familia, etcétera, etcétera, pues una entrada de dinero notable. Total, que pasa por todos estos controles, incluso por controles de estos que no sé muy bien cómo se llaman, del DNA de la letra, de, sí. la caligrafía, de la caligrafía de la niña, de Ana Frank, y realmente parece ser que el material es real, que no hay ningún ánimo de engañar a nadie, y la historia pues se continúa escribiendo, ¿no? Porque la historia es la siguiente, es decir, Ana Frank escribe este diario mundialmente famoso, posiblemente pues uno de los diarios más famosos de la literatura, lo empieza a escribir el 12 de junio del año 1942, cuando recibe en regalo un diario, pues que hemos visto muchas veces, así como blandito, con una tapa blandita, con forrado de una tela escocesa. Lo escribe desde el año 1942 hasta el 1 de agosto de 1944. En estos dos años, Ana Frank, su familia y otra familia vecina, pues protagonizarán una experiencia terrible, que luego la verdad es que será todavía peor porque casi ninguno de ellos llegará a salvarse, y es que deben de permanecer encerrados en una casa en Ámsterdam para huir del exterminio nazi pues contra los judíos. Permanecen encerrados en esta casa hasta que en el año 1944, en realidad ya poco antes de que se acabe la guerra, son descubiertos y son llevados a varios campos de concentración diferentes. Ana Frank, su madre y Margot, la hermana, acaban en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que en realidad pues era uno de los más leves, dentro de un orden, claro, porque aquí estamos siempre hablando del horror, pero el caso es que no se logran salvar, y pocos meses antes de que se acabe la guerra, la fecha pues no se establece con exactitud, algunos dicen que fue el 31 de marzo del año 45, otros pues que en febrero, no se sabe muy bien, pues tanto Ana Frank como su hermana Margot mueren por una epidemia de tifus, y porque bueno pues estaban pues ya con una situación física y psicológica muy deteriorada debido a la experiencia de esos años. Mueren prácticamente todos los que han vivido en ese apartamento durante dos años, casi todos los protagonistas del diario de Ana Frank. Se salva sin embargo el padre, Otto Frank, que en el año, pues cuando sale del campo de concentración, vuelve a la casa y recupera ese diario. Como decía, lo publica en el año 47, pero lo publica censurado, porque hay algunos pasajes que Otto Frank, que era un hombre pues muy muy correcto, un hombre, por supuesto, muy de su época, considera que no es de buen gusto publicar, porque hay algunos pasajes, que son los que ahora tenemos en esta nueva edición, en que Ana Frank critica duramente a la madre. No hay que olvidar que Ana Frank es una adolescente, o sea que está en pleno cambio físico, pleno cambio psicológico, y con una relación complicada con la madre, y además todavía más complicada porque están viviendo en un espacio geográfico muy reducido, como es un apartamento, durante muchísimo tiempo, y también critica duramente la relación entre los padres, porque considera que es una relación sin amor. Y también pues hay muchos momentos en que ella hace referencia a su cambio físico, a un despertar sexual, que Otto Frank, pues a finales de los años 40, decide no publicar porque era moralmente reprobable. Los tiempos han cambiado y evidentemente ahora se presenta un diario de Ana Frank pues más completo, más interesante, yo creo que ha sido un acierto añadir esas esas páginas, que son bastantes páginas en realidad, al diario de Ana Frank, e incluso han hecho una traducción nueva, porque habían elaborado un poco ese diario, que en algunas de sus partes pues había repeticiones, había, evidentemente, está escrito por una niña, ¿no? Y han vuelto un poco al original para que no se pierda, pues, eso, que está escrito por una niña de 12, 13, 14 años. La lectura del diario a mí me sigue pareciendo pues algo muy importante para los chavales, para que entiendan lo que pasó, para que sepan pues lo que ha pasado hace no tanto tiempo, ¿no? Y para que puedan vivir junto a esa niña que fue Ana Frank, pues una experiencia que por un lado fue terrible, tal y como la relata en el diario, pero por otro lado el diario no deja de ser una vez más pues un canto a la libertad, al amor, a la justicia, a la honestidad, a todo lo bueno que hay en el ser humano, si bien pues Ana Frank estaba viviendo una experiencia terrible. O sea que yo lo recomiendo a todos los chavales, pero no ya como deberes de colegio, realmente lo van a pasar muy bien, lo van a pasar mal también leyéndolo, y creo que es una lectura importante para todo el mundo. Y bueno, para acabar, deciros, leeros los versos que escribió Primo Levi, que pues también fue pues escritor italiano, también víctima de toda esa época tan terrible. Y escribe sobre Ana Frank. Dice: una sola Ana Frank nos conmueve más que los muchos otros que sufrieron igual que ella, pero cuyos rostros han quedado en las sombras. Tal vez sea mejor así. Si fuéramos capaces de tomar todo el sufrimiento de todas aquellas personas, no seríamos capaces de vivir, ¿no? Como él mismo, ¿no?
¿Cómo le pasó a él?
Como le pasó a él, precisamente, acabó suicida. Pues sin duda Ana Frank pues es simplemente un testigo más de todos los que hubieron en esa época, es una historia más de todas ellas. Lo que pasa es que resulta sorprendente cómo está escrito este diario, la calidad literaria que tiene, porque no es solo un testigo, y claro, uno se pregunta, ¿no? Si no llega a morir en un campo de concentración, como tantísimos otros, ¿qué habría sido esta niña, ¿no? Quizá habría sido, aparte de una gran mujer, una gran escritora.
Bueno, pues Barili, descansa. Bueno, qué tontería descansar. Nació y dejó de descansar, o sea que...
Bueno, ahora me voy a hacer pilates, no te digo más.
Pues claro, no. Y después harás, no sé, pasta para el pueblo. Y después una expedición a reconocer las islas más cercanas. Y luego hará un curso de griego. Y después de teatro. Después...
Hiperactividad. Esta noche en el pueblo tenemos la fiesta de la sardina.
¡Te digo!
Y
digo.
Cocinas tú.
Entonces me voy a poner a hacer sardinas.
Claro, claro, no, sí,
claro, rellenas,
lo sabía.
Rellenas, además.
¿De qué?
Claro que sí.
¿De qué? ¿Rellenas
muchas
de qué?
Muchas cositas, aceitunas, ajo, todo muy rico.
Te digo yo.
No nos cuentas secretos.
Bueno, nada, Barili, pues disfruta de la vida, de la existencia. Bye,
pero si
bye,
Allantina,
bye.
Un abrazo grande a todos.
No hay que rellenarla. Bueno,
viajes.
Y además recomiendo a hacer una visita cultural, porque bien, todo el mundo dice, vacaciones, tenemos que descansar. No, hay personas a las que les gusta viajar para aprender. Y es el caso del descubrimiento de los tesoros culturales de Castilla y León con Viajes El Corte Inglés, que nos propone un viaje de cultura y patrimonio. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en León? Pues el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, su genial catedral y otros tesoros patrimoniales. En Valladolid nos esperan destacadas actuaciones de música clásica y ópera en el Centro Cultural Miguel Delibes, el patrimonio además de su ciudad y su excelente gastronomía. Y en Burgos no hay que perderse el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos, como no, de Atapuerca. Pero es que además, si quieren combinar turismo rural con paisajes y arte románico, tienen que relajarse en la montaña palentina, en el entorno de Aguilar de Campo, donde van a poder disfrutar de experiencias románicas. Todo ello en Viajes El Corte Inglés, donde tienen que acercarse y solicitar el catálogo Castilla y León para conocer esta preciosa parte de España. Más información en cualquier agencia de viaje del Corte Inglés y en este número, en el 902-400-454, 902-400-454.
Bueno, pues una pausa y nos iremos a San Fermín. porque creo que allí en San Fermín, espero que no corriendo delante de las fieras, estará Andrés Amorós, seguro. Andrés, ¿estás ahí?
Servidor, Federico.
Bueno, ¿qué tal llevas la cosa?
Bueno, pues mira, mis viejos huesos van resistiendo. Yo, sabes que no hago pilates, bueno, solo me lavo las manos de vez en cuando, ¿no?
Vale, pero, vale. Les manes, sí.
Eso es. Sí. Pero, hombre, a mí esta fiesta, San Fermín, sí, me parece una fiesta grande. En fin, si no hubiera tantos borrachos, pero bueno.
Ese es el problema, sí.
Son los dos puntos. Sí. Me han dicho que usted abandona España a sus tristes destinos y emprende una holganza, en fin, pecaminosa, pero bueno.
No, uy, eso tardará. Ahora me voy a zambullir para terminar el libro de la COPE y el nacimiento de radio, que bueno, ya estamos a punto de cumplir dos añitos, ¿eh? Dos temporadas, no está mal.
Entonces tiemblan las listas de bestsellers.
Bueno, no sé si tiemblan o qué, pero vamos, que me voy a tirar todo el mes aquí escribiendo y tal. Pasaré a ver a Isabel, a las tertulias, o sea, porque Luis Herrero ha emprendido la habitual campaña de difamación contra lo que dicen las estrellas que no trabajan y dejan, dice él, nos dejan a los trabajadores aquí sudando la gota gorda y ante, como siga por ese camino, vendré. Vendré y utilizaré estos micrófonos para ponerle en su sitio.
Están a tu servicio y a tu disposición. Y recomendarás Novela Negra.
Por supuesto.
Eso siempre,
todo,
¿verdad?
Todo, los faltaría más. Sí, sí, sí. Bueno.
Yo hoy también traigo una novela negra, ¿no? Además de un autor que a mí me parece que tú conoces y te gusta dentro de un cierto límite, ¿no?
Sí, a pesar de que odio todo lo referente a los nazis.
Sí, pero
Pero reconozco que Philip Kerr es el que ha sacado más partido, con mucha diferencia, de esto, ¿eh?
Yo creo que son novelas interesantes. Vamos a ver, este señor se llama Philip Kerr. Bueno, Philip como los Felipes de toda la vida, Philip of my life, hay Felipe de mi vida, ¿no? Pues Philip, yes. Y Kerr como Débora Kerr. Philip Kerr ha nacido en Edimburgo en el año 1955 y tiene un éxito internacional grande, le dieron el premio de novela negra del año 2009. También en España se ha leído muchísimo su serie Berlín Noir, Berlín Negra, sobre un personaje, Bernie Gunther, que es policía en la Alemania nazi. Y ahora se acaba de publicar esta novela última, Gris de campaña. El color gris de campaña se refiere pues a ese uniforme que les ponen gris, pues para que aunque se deteriore, se manche, se rompa, pues no se note nada. Lo más sufrido del mundo, quiere decir que ha ido recorriendo todas las guerras horrorosas. Él lo ha publicado en Barcelona RBA en la colección Serie Negra, son 463 páginas y 20 euros. Bueno, vuelve a usar ahora a Bernie Gunther, que es este policía que vivía en la Alemania nazi, pero para una historia un poco más larga y más complicada. Mira, empieza en Cuba en el año 1954 y acaba en Berlín en ese mismo año. Resulta que ha huido Bernie Gunther de Alemania y allí lo detienen en Cuba, lo torturan y lo van deteniendo y torturando todos los bandos y todas las naciones que participan, o casi todas, en la guerra mundial que han participado. Y en los interrogatorios pues surgen historias pasadas durante la guerra mundial. Bueno, ¿a qué género pertenece esto? Hombre, se publica en novela negra, ¿no? Esa serie, pero es novela negra, bueno, es novela de espías también, es historia y es política europea. Y sobre todo lo que es un, fíjate, después de oír hablar a Yanta de ese libro tan conmovedor, que yo lo leí en la adolescencia y la verdad me impresionó mucho, de Ana Frank, pues este tiene algo que ver, es un testimonio terrible sobre un tema que yo, la verdad, pues desconocía mucho, tampoco es muy atractivo, tampoco me preocupa de eso, ¿no? Pero no está mal conocerlo, los campos de concentración durante la Guerra Mundial, pero de los distintos países, es decir, campos nazis, rusos, de los franceses de Vichy y también de los norteamericanos. Y resume Philip Kerr, es simplemente una locura sin nombre. Y da una cita de Goethe, que es una hermosa cita, decía Goethe, del sol y de los mundos puedo decirles muy poco, lo único que veo es el sufrimiento de la humanidad. Bueno, pues aquí se ve un sufrimiento terrible, colectivo, tremendo, y esta figura a ti te, supongo que te parecerá una figura interesante como personaje literario, este Bernie Gunther, ¿no?
Sí, hombre, es que es un personaje raro, porque sí, cuando dice policía en la Alemania nazi, sí, bueno, es que estaba la policía política en todas partes, pero luego estaba la policía pues para perseguir al ladrón, claro, al violador, claro, al asesino, etcétera, que actuaba como la policía, pero claro, con las interferencias con un Estado policía que se mueve con razones, por razones políticas. Y era un lío ser un policía decente, sin aunque duda, no se metiera en política. Sí, bueno, eso está aquí bien hecho, además.
Sí, es, se ha inventado, yo creo que a mí me recuerda a veces un poco pues a los de Philip Marlowe, de Raymond Chandler, sí, sí, o al personaje de Bogart. Es un personaje duro, que huye, sí, que no, sí, cree en nada. En esta novela, al final, se compara a sí mismo, dice, soy como un abrecartas, muy barato, lo usan y lo tiran. O, curiosamente, algo que nos toca más de cerca, un simple peón negro. Pero a pesar de todos los horrores que vive, él dice que no quiere cruzar esa línea invisible de la decencia y del honor, y que ya en este momento pues lo único que aspira es a que le dejen en paz, a leer el periódico y a jugar el ajedrez. Y hay también, como siempre, una pequeña, mínima, pero bueno, curiosa historia sentimental. Y luego yo creo que también es atractiva esta novela, que está pues muy bien documentada, muy trabajada, muy sólida, pero sobre todo tiene un estilo, pues como es propio del género, muy brillante, un estilo lleno de sentido del humor. ¿No te parece?
Sí, 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 eso humor negro, humor muchas negro, veces, bueno, porque claro, el ambiente no puede ser.
Claro, claro.
Pero, en fin, así dicen que han sobrevivido más de 50 años los cubanos a Fidel Castro.
Sí,
como
los
dicen
españoles,
con la jodedera, porque para ellos es hacer chistes a propósito de todo.
Y los españoles a tantos malos gobernantes,
pues sí,
¿verdad?
Pues sí.
Pues mira, he elegido aquí algunas frases para que se hagan idea. Por ejemplo, al comienzo, pues él va en una barca con una chica cubana medio desnuda. Y dice ella, dice de ella, se vistió con un traje de baño de dos piezas que hubiese hecho silbar a un arenque. Y añade, eso es lo bonito de los barcos y del tiempo cálido. Sacan a la luz lo mejor de las personas. Imagínense lo que era lo mejor de esta chica cubana, ¿no? Otra vez, pues en un interrogatorio, dice el personaje, le están torturando tremendamente y solo dice, como le acabo de contar, mi vida significa mucho para mí. O otra vez dice, es lo que pasa con las armas, parecen siempre un juguete hasta que empiezan a matar personas. Cuando le exigen, porque todos además le respetan, todos los bandos, como buen policía, y le quieren encargar trabajos luego para engañarle, naturalmente, y le pregunta a uno de estos malvados, y en su trabajo de policía, ¿por dónde piensa empezar? Y contesta Bernie muy serio, pensaré en ello, es lo que suelo hacer en estos casos, pensar un poquito, ¿no? Y una cosa también, en fin, un resumen sería esa frase típica, incluso un hombre fuerte como tú, le amenazan, puede sobrevivir a casi todo, excepto a que lo maten, claro. Parece de Luis Buñuel aproximadamente,
pues sí,
¿no? Bueno, yo creo que lo mejor y lo peor de esta película, de esta, he dicho película, de esta novela, podía ser una película, por supuesto, es que Bernie vive muchísimas cosas, muchísimos episodios, y es casi un poquito inverosímil que una sola persona, él pase por tantos campos de concentración, tantos ambientes, tantos conflictos, tantos engaños, tantas trampas, pero a la vez es también pues lo más interesante, porque la verdad es que es un poquito como un resumen de la desgraciada y tristísima historia política de los horrores del siglo XX en muchos países.
Pues sí.
Es una novela un poquito larga para mi gusto, son 463 páginas, pero la verdad es que yo la he leído con muchísimo interés, y no solo por el interés policiaco. Aquí no se trata de saber quién es el malo, quién es el asesino, quién, cómo saldrá la trampa, ¿no?, sino, bueno, por enterarnos de todo un mundo verdaderamente que nos debe hacer reflexionar sobre la humanidad. Y los aficionados al buenismo pues no harían mal en leer esta novela, ¿no te parece?
Pues me parece muy bien. Disfruta lo que te dejen.
Se hará lo que se pueda. Desde luego, toros chicos aquí no se ven.
No.
Ven toros muy muy considerables. Muy
sí,
enormes,
sí. ¿Eh? Está a la altura de las circunstancias.
Recordemos que el autor es Philip Kerr y el título Gris de campaña. Y que escriba usted muy bien.
Gracias, Andrés. Vamos con... Esto es, título es fantástico.
Además es gramaticalmente incorrecto,
sí, bueno,
ahora nos explica,
bueno,
Jorge, por
pero
qué.
Pero cualquier niño, los tuyos ahora
sí,
lo dirán.
Siempre.
Yo y la energía. Dice, pues estábamos yo y Carlitos. Dice, sí. No, Carlitos y yo. Bueno, sí, Carlitos y yo, pero estábamos yo y Carlitos. Esa cosa...
Yo lo utilizo cuando quiero hablar de algo a lo que me cuesta enfrentarme.
Sí.
Es decir, yo y la energía significa que no entiendo nada. No sé si tiene que ver algo...
Bueno, yo y la energía, esto es eso del burro delante para que nos espante. ¿No? En este caso el burro no es otro que Nikola Tesla, nada más y nada menos, que es uno de los personajes más ególatras, más misteriosos, más atractivos en todos los sentidos, desde el punto de vista físico incluso, parece que era un hombre atractivísimo, de la historia de la ciencia. De un personaje del que se sabe muy poco, pero del que se ha escrito mucho, del que se han hecho películas, se han hecho novelas. Es un personaje muy cinematográfico, muy, muy novelístico, porque tenía una vida muy desconocida interna. De hecho, él murió en 1943, o sea, muy avanzado ya el siglo XX, y no hay ninguna cinta cinematográfica de él. No se le conoce la voz, ni cómo se movía, ni cómo hablaba.
O sea, como Drácula.
Sin embargo, hay
no
unas
ha
fotografías fascinantes de él sosteniendo esos inventos que tenía, esas lámparas sin cables que iluminaban su rostro en blanco y negro y que, bueno, lo han convertido en auténtico mito de la ciencia. Bueno, pues este Yo y la energía es un libro que se compone de tres partes. Una primera parte es una introducción de Miguel Ángel Delgado, que es más larga que el resto del libro. Es una introducción fantástica, además muy ajena a los usos habituales de las introducciones en ciencia. No se dedica a glosar las excelencias de la persona de la que se va a hablar, sino que indaga en cuanto hay de literario, de cinematográfico, en su figura. Está muy bien la introducción, pero es muy larga. Es que es dos terceras partes del libro, es la introducción. Y luego dos pequeños libritos propios de Nikola Tesla, del propio autor. Uno es Mis inventos, que son sus memorias, las memorias de la primera parte de su vida, porque las escribió en una revista científica en seis volúmenes, en seis partes, pues cuando tenía 50 y pico años. Lo interesante de su vida ocurrió después. Esta es más su memoria científica de sus descubrimientos. Y después un tratado científico sobre el problema de potenciar la energía humana, que escribió en 1900. Y que dice mucho de él, incluso el título, el problema de potenciar la energía humana. Porque Nikola Tesla consideraba la energía algo mucho más allá de lo que lo habían considerado sus coetáneos, por ejemplo Edison, como una herramienta. Edison se ganó la vida patentando formas de utilizar la energía y lo hizo muy bien.
Hombre,
algunas
y qué
eran
fortuna,
suyas,
además. Sí.
No todas eran
patentó
suyas.
Patentó lo que fuera.
De hecho, muy pocas de ellas eran suyas. Muchas,
sí.
Pero bueno, sí es verdad que él utilizaba la energía pues de una manera mucho más americana, mucho más pragmática y construyendo grandes empresas y grandes patentes. Para Tesla la energía era casi como una balsa de salvación de la humanidad. Y claro, ello le llevó a algunos raptos un poco esotéricos, místicos, oscuros, que hoy lo han convertido en una figura seguida también por espiritistas y por pseudocientíficos, por conspiranoicos de todo tipo. Se le ha llamado el inventor del ecologismo moderno, el inventor del espiritismo. Realmente él no inventó prácticamente nada, bueno, nada más y nada menos que la corriente alterna, que es su gran invento, el motor de corriente alterna. El invento que permite que ese sueño de Edison de llevar la luz a todas las casas del mundo se hiciese realidad. Porque Edison trabajaba con corriente continua, eso imposibilitaba que la corriente pudiese ser modulada, modificada, llevada a diferentes intensidades dependiendo de la demanda. El invento del motor de corriente alterna de Tesla hace posible eso. Y es la base de un montón de cosas que hoy tenemos. Las investigaciones de Tesla son la base de nuestros mandos a distancia de hoy en día, de la robótica, de la radio, de la televisión. De hecho, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el auténtico inventor de la radio era Tesla, no era Marconi, y se hizo oficial hace apenas un par de décadas, ¿no? porque fue un gran visionario.
A partir de ahora, este es el estudio Tesla.
Nuestro santo patrón.
Claro, sí, queda desposeído Marconi. Nunca me cayó bien.
No, Marconi era más fácil de entender, Marconi. Sí, Tesla era más oscuro. Era un personaje traumatizado desde muy pequeño. Su hermano mayor, que era un auténtico sabio, era el auténtico sabio de la familia, murió en un accidente de caballo que él presenció. Desde entonces toda su vida fue una obsesión por intentar emular lo que él había visto en su hermano mayor. No se le conoce nada de su vida personal, pero tenía que ser muy rara por cómo vestía y por cómo se comportaba, ¿no? Así que el libro es interesantísimo porque es él mismo hablando de sí mismo con la fascinación de una revista del año 1919 con una portada de las de la época, con él utilizando esa lámpara inalámbrica que tanto fascinó en el momento, y que es la revista en la que se publicaron esas primeras memorias tituladas Mis Inventos en 6 fascículos continuos, y que es la única documentación real que tenemos sobre la vida de Nikola Tesla contada por él mismo. Así que yo recuerdo el título, Yo y la energía, edita Turner, y yo creo que de verdad es uno de los libros de ciencia más recomendables que han salido en los últimos años, sin exagerar.
Bueno, pues muy bien. La verdad es que las imágenes son impresionantes, ¿eh? Bueno, yo voy a desaconsejar una novela negra, porque ya está bien. Ya está bien, no todo va a ser, yo le digo, Andrés, a mí lo que me gustan son las críticas, tal. Viene antes Carmen Carbonell, ¿por qué no hablas de una novela horrible? Digo, pues vale, pues hablo de una novela horrible. Es la novela de más éxito en Alemania, en estos momentos, Alemania y Austria. El autor es Wolf Haas. El título es La resurrección de los muertos y es el nacimiento de un detective Brenner que espero fallezca pronto en los sitios donde actúa. Sí, sí, porque ¿dónde actúa? Pues en una estación de esquí. Esto es muy Tirol y muy Austria y muy Alemania y tal, y muy peñazo. Porque es un policía, Marisabidillo, que en teoría no sabe nada, pero en realidad lo sabe todo. Es decir, estamos de vuelta a los primeros detectives que son insoportablemente sabiondos, empezando por Sherlock Holmes, que le salvaba la parte oscura, terrible, siniestra, de drogadicto, etcétera, ¿no? Pero, digo, para compensar un poco, pero luego era insoportable. Decía Isabel, es usted de Bretaña, ¿no? Y tiene 2 niños. Y además, usted ha estudiado en Suiza. Y además, en su cuenta corriente tiene 500.000 libras. Y dice, bueno, pues porque tiene unos pendientes que pertenecieron a tal, porque lleva una Rebeca que no sé qué, porque en su zapato observo que tiene un arreglo carísimo de no sé cuántas, porque esa forma de rodillas es típica de la zona de... Y dice, bueno, ¿y este imbécil? O sea, dice el ser humano normal, claro. Contado luego, pues en fin. Bueno, pues Wolf Haas es... crea el personaje de Brenner, que es un sabiondo, pero disimulando. Es como si dijéramos un sabiondo de la SGAE. Es decir, que se hace el pobre siendo rico, se hace el ignorante siendo sabio. Cree que es más sabio de lo que es, etcétera. La historia es muy sencilla. Aparecen 2 tíos, 2 acaudalados, jubilados americanos, en un telesilla congelados. Porque parece que es la costumbre de matar en esa comarca a la gente ahí de frío. Claro, con que lo dejes fuera, Vilma, ábreme la puerta, no te abre la puerta. Cadáver al día siguiente. Bueno, ¿qué es lo detestable? Que se ve venir un nuevo tipo de novela negra, que ya no va a ser la pesadilla escandinava, sino un tipo de novela mucho más breve, más cercana de nuevo a lo que era la novela policíaca primera, que era breve, con un detective omnisciente, pero con todas las taras de la modernidad, porque aquello casi tiene gracia de ingenuo que era. Esto es detestable. Creo que se entiende que no me gusta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues lo publica Siruela, lo cual significa que va a tener una excelente distribución. Por supuesto, la alaban, porque como triunfó en Alemania, tiene que ser bueno. ¿Por qué? También Hitler triunfó en Alemania, o sea, ¿por qué ha de ser bueno? Bien, Y además lo de los pepinos no hay que olvidarlo fácilmente. Bueno, en fin, que no, que esta no está bien. Hay otras muchas muy buenas.
Bueno, pues bueno saberlo, ¿verdad?
Claro, claro.
Y también es bueno saber que las mujeres, y no concretamente a partir de cierta edad, sino desde cualquier momento debemos tomar isoflavonas de la soja. ¿Por qué? Pues porque nos van a ayudar a llevar una vida mejor y sobre todo nos van a ayudar a prepararnos para la menopausia, que además no se sabe nunca cuándo llega, por lo cual hay que estar preparadas para ello. ¿Qué es Isogumil? Pues es un complemento alimenticio formulado precisamente con isoflavonas de soja que ayudan a la mujer evitando, por ejemplo, síntomas como pueden ser sofocos, insomnio, irritabilidad, sequedad de la piel, etcétera, etcétera. Hay que tomar una cápsula de Isogumil que venden en farmacias y en parafarmacias. Y de verdad que vamos a notar esos resultados.
Bueno, pues vamos a hacer una nanopausa, porque va a ser una cosa rapidísima. Claro, es que si yo fuera capaz de hacer la receta que trae hoy Pedro Madera, yo sería otra persona. Un rodaballo asado al romero.
Además, con periodismo de investigación.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, esto ya me preocupa, pero aún así admiro a la persona capaz de ponerse a hacer un rodaballo.